Una mirada a la historia.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Diego Moldes González, ya saben, experto en cine, donde los haya aquí en España. ¿Qué tal, Diego?
Muy bien, muchas gracias por llamarme de nuevo.
Aunque hoy no vamos a hablar estrictamente de cine, sino de porque se han cumplido 90 años del nacimiento de un escritor americano, Ira Levine, que a mucha gente le sonará más que de haber leído sus libros, igual de haber visto películas basadas en sus libros, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hasta donde yo sé, es el único escritor que todos sus libros han sido adaptados al cine o a la televisión. Sus 9 novelas han sido adaptadas, incluso obras de teatro. O sea que eso también es por lo que es conocido, claro.
Bueno. Si citamos algunos títulos, ya la gente sabrá, dirá, oh, por ejemplo, Rosemary's Baby, en la Argentina yo lo conocí como El bebé de Rosemary, pero sé que en España era La semilla del diablo, que es como contar, como decir al principio de la película, el mayordomo es el asesino, ¿no? Es un nombre muy malo para una película de que tiene que mantener el misterio. Bueno, el autor del libro de La semilla del diablo, pero no solamente de ese, también otra película muy famosa es la de Los niños de Brasil, esta película que luego en la que supuestamente se clona y se hacen Hitlers pequeños en todo el mundo y hay una especie de Simón Bicental que los persigue, o también una obra de teatro que tuvo mucho éxito, luego fue llevada al cine. A mí me gustó mucho esa película en especial con Michael Caine y Christopher Reeve, se llamaba Death Trap o Trampa Mortal, porque era como teatro dentro del teatro, era muy, muy, muy enrevesada, no sé, yo me lo pasé muy bien. Pero un poquito vamos a ponernos en ambiente sobre Ira Levine.
Sí, bueno, la que mencionas, de hecho, fue el thriller, yo lo cuento en mi libro sobre Roman Polanski, que fue el thriller que más éxito tuvo y más tiempo permaneció en cartel en Broadway, ¿no? Generalmente en Broadway, como todo el mundo sabe, son musicales, que también tiene Ira Levine algún musical que ha escrito. Pero bueno, realmente yo creo que podríamos hablar de que es un escritor en el sentido amplio de la palabra, ahora ya le llamarían transmediático, de transmedia, ¿no? Porque comenzó escribiendo para radio y televisión, después para el teatro y para el cine, es decir, que ha tocado las cuatro patas de la mesa, ¿no? En España o fuera de Estados Unidos es conocido evidentemente no por la radio ni por la televisión ni por las novelas, quitando tres en concreto que ahora hablaremos de ellas, que es porque todas sus obras narrativas están adaptadas al cine, en algunos casos incluso dos veces, como es su primera novela que se titula A Kiss Before Dying, ¿no? Que es del año 53, y en el año 56 se adapta al cine y se vuelve a adaptar en los años 90. O sea que efectivamente está claro que tiene éxito, porque si no seguiría tantos años en primera fila, ¿no?
Bueno, ha muerto en el año 2007. Tú decías todo lo transmediático que fue. Ahora ya sería youtuber o influencer, por lo menos, ¿no? Algo de eso.
O un showrunner de estos de Juego de Tronos o alguna serie de televisión, ¿no? Que luego se adaptan a videojuego y demás, efectivamente. De hecho, yo creo que es un escritor que incluso, si lo piensas bien, yo que me leí dos veces Rosemary's Baby, La semilla del diablo, que escribe pensando en imágenes. Es decir, que ya escribe con mentalidad de cineasta, no de escritor en el sentido literario, ¿no? Uh-huh. No hay floritura en sus textos, no hay floritura, no hay barroquismo, es muy de acciones y de definir a los personajes por sus acciones, ¿no?
Sí, está muy lejos de la idea que se tiene incluso en Estados Unidos de lo que es un escritor de novelas, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, de hecho, él antes de destacar como novelista, él incluso hizo esto lo que se llama de ghostwriter de guión, ¿no? Hay un guión de El rapto de Bunny Lake, Bunny Lake is Missing, que dirigió Otto Preminger en Inglaterra. en el año 65, que él, sin aparecer en los créditos, corrigió y mejoró, ¿no? Y es un thriller también, uh-huh, que es la especialidad suya.
O sea, ghostwriter es lo que en España se llama un negro, ¿no? O sea, alguien que hace y no firma.
Sí, sí, sí. Sí, corrector de guión, pero yo creo que era más negro que corrector de guión, porque hay correctores de guión como Robert Towne y otros que sí figuran en los créditos.
Uh-huh. Bueno, lo que sí podemos hablar es, aparte de una carrera de éxitos que me imagino que también le brindó ciertas comodidades en la vida y bastantes premios, tú siendo alguien apasionado del cine y especialmente del cine de Roman Polanski, pues no podemos evitar la referencia a Rosemary's Baby, ¿no? Porque aparte estamos en un año en que se está hablando de los asesinatos de, por ejemplo, de la mujer de Polanski embarazada de él de 8 meses en una situación casi, casi satánica, muy parecida de alguna manera a lo que pasa en la película, ¿no?
Sí, 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 Sharon Tate, claro, y de hecho está actualidad por la película de Tarantino, ¿no?
Claro.
Y realmente es curioso que digas esto porque Ira Levin, al igual que Polanski, era judío, pero al igual que él, no creía en el demonio ni en Satanás. Por tanto, se tomaron todo esto un poco a broma hasta que ocurrió el asesinato de esta secta satánica de la secta de Charles Manson, ¿no?
Sí, yo por ahí he leído alguna declaración de Ira Levin diciendo de que, bueno, que él tampoco creía en estas cosas, que después de lo de Rosemary's Baby vio cómo empezaba el cine El Exorcista y La Profecía y todas estas películas de satanismo en Estados Unidos, satanismo moderno, y que se quedó flipando diciendo, pero ¿qué he hecho, no?
Sí, bueno, y de hecho él hizo una novela, continuación de la anterior, en los años 90, que se llama Son of Rosemary, ¿no? El hijo de Rosemary, que luego, cuando fue adaptada a miniserie de televisión, él hizo unas declaraciones porque le iban a preguntar por Satanás, y él dijo que él no creía en Satanás, pero que de existir, que no le daría los royalties por los derechos de las ideas que le había aportado. O sea, que hasta tenía sentido el humor, el bueno de Ira Levin.
Bueno, pero vamos a centrarnos en esta película, en La Semilla del Diablo, porque entre otras cosas tú dices algo en tu libro dedicado a Polanski que yo creo que comparte mucha gente, aunque otros consideran que Ira Levin era un escritor casi de culto por haber escrito esto. Pero tú dices que justamente quizás la demostración de la cuadratura del círculo del genio de Polanski es haber cogido un texto que en sí no era gran cosa y haberlo convertido en un guión maravilloso, magistral, ¿no?
Sí, sí. De hecho, te diría que, así como en Los Chicos de Brasil, Frank Schaffner ya tiene un material, digamos, muy bueno para hacer una buena película, y en Las Viudas de Stepford también ocurre lo mismo, que es el año 75. En esta película, el propio Polanski gana, como sabes, el Oscar al mejor guión, no a la mejor dirección, sino al mejor guión, lo cual es raro porque él sabes que llevaba muy poco tiempo en Hollywood, la película se rueda en el 67, y él llega a Hollywood pocos meses antes, es decir, llevaba pocos meses y es Robert Evans, el productor de Paramount, y que lo contrata y le ofrece esta adaptación. Y él dice que el mérito realmente estaba ya en la novela. Pero como te digo, yo he leído la novela 2 veces, antes y después de ver la película, para la escritura del libro después, y la he subrayado muchas veces. Y es cierto que los párrafos descriptivos están muy claros, pero yo creo que el éxito de Polanski es que le da un aire de misterio por la regla que yo llamo de sugerir antes de mostrar, ¿no? Y eso no está en la novela. La novela es mucho más explícita y, a mi juicio, más pobre, ¿no? Es su producto, un producto literario de cultura popular, ¿no? Como puede ser una novela de Stephen King, que era un gran admirador de Levin, ¿no?
Bueno, yo te tengo que confesar que ahora se sabrá mi edad, pero cuando se estrenó El bebé de Rosemary yo tendría 13 o 14 años, dependiendo, porque no sé exactamente en qué mes llegó a los cines en Argentina. Y sí, que fui con una panda de amigos, que éramos, supongo, que adolescentes, Y que cuando salimos, yo creo que fue la película que estábamos más acojonados cuando salimos a la calle. O sea, habíamos visto juntos muchas de estas películas de terror de aquella época, de Boris Karloff, de Bela Lugosi, que íbamos más para reírnos de los efectos o de efectos especiales. Pero con esta, de pronto salíamos a la calle y mirábamos a la gente y todos nos parecían que podían ser unos satánicos ocultos ahí sonrientes como los vecinos de Mia Farrow y John Cassavetes. Con esto que digo, sería el año 68-69, pasaban muchas
69.
Cosas. Sí, digo que pasaban muchas cosas en el mundo y había muchas cosas que estaban impresionándonos a la gente que vivíamos entonces, porque en París levantaban adoquines, en la Argentina y en México también. En fin, el rock triunfaba y ya era una forma de vida. Y en ese sentido, pues la filmografía de Polanski instala, como tú dices, una especie de estilo de sugerir en vez de mostrar.
Sí, exacto. Yo creo que es eso, ¿no? Porque yo creo que desde Nosferatu de Murnau a Psicosis de Hitchcock, el cine de terror ya había llegado a su culmen con Psicosis, que es el año 60, como sabes, y ahí, pues evidentemente se muestran los asesinatos con el cuchillo y demás, y yo creo que eso ya es insuperable. Es decir, se llega a un nivel máximo en donde el cine de terror debe reinventarse de otra manera, ¿no? Y yo creo que, cogiendo la herencia de Jacques Tourneur, es Polanski que lo reinventa. Con esto no quiero quitarle mérito a Ira Levin, ¿no? Porque es una novela que realmente, si la lees, te atrapa hoy igual que hace 50 años. Pero aunque las ideas originales de situar una secta satánica de manera, digamos, cotidiana en el Nueva York de los años 60, evidentemente son ideas que hay que atribuirle el mérito a Levin, es cierto que yo creo que el cine no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y ahí Polanski ha convertido, para mí, la obra de terror más importante de la historia del cine moderno, ¿no? Uh-huh. Eso es indiscutible ya, ¿no? Y de hecho ahora mismo se ve con más atracción que hace 50 años, si lo piensas. Hace poco se proyectó en la Filmoteca Española y la gente salió alucinada, las colas eran kilométricas. Es decir, que sigue todavía despertando mucho interés, ¿no?
Y aparte es un surtidor de anécdotas y de historia. Primero, que el lugar donde fue rodado es el edificio Dakota, donde luego, entre otras cosas, asesinarían a John Lennon.
Exacto, sí, sí. Y aparte, como bien sabes, con esa moda que había también con vincular a los rockeros al mundo satánico, también se atribuyó a una secta satánica, cosa que no era cierto.
Sí, y luego los protagonistas, los actores principales. Yo he leído que se lo habían propuesto a Robert Redford, pero no, realmente no me imagino a Robert Redford haciendo ese papel. Me parece inaceptable la idea. Y es tan difícil pensar en algo satánico sin ver las cejas de John Cassavetes, ¿no? Y su inocencia y su forma de actuar como si aquí no pasa nada y todo es normal. Y luego hemos visto a Mia Farrow también en la vida normal, actuando de una forma un poco fuera de lo normal. Que
sí, sí.
Parece que todos han quedado un poco tocados por la magia de esta película, ¿no?
Exactamente. Bueno, Mia Farrow sigue siendo íntima amiga de Polanski y le ayudó mucho porque en el rodaje se estaba divorciando de Frank Sinatra y lo pasó muy mal, al parecer, según cuenta la propia Mia Farrow. Y en el caso de John Cassavetes es cierto que yo pienso lo mismo que tú y además es curioso porque lo he intentado pensar cómo sería la película con los dos actores que Polanski tenía en la cabeza, que eran amigos suyos porque practicaba el esquí con ellos. Uno es el que has nombrado, que es Robert Redford, y otro es Jack Nicholson, ¿no? Dos actores que no tienen nada que ver, como todo el mundo sabe, pero los dos tenían muy buena relación con Polanski. Jack Nicholson sí hizo una película con Polanski después, que es Chinatown, como todo el mundo recuerda, ¿no? Que es el sumum del neo-noir o del cine policíaco moderno.
Claro.
Y pienso que probablemente hubiese sido una película totalmente distinta porque hubiese sido más histriónico como El Resplandor, un Jack Nicholson, uh-huh. o venga, aquí hemos reunido el cuco. Y sin embargo, Robert Redford hubiese hecho otra película mucho más contenida y probablemente peor, porque creo que también el hecho de que, no sé si lo sabes, pero Cassavetes se llevaba muy mal con Polanski, sí se llevaban antes, pero durante el rodaje se enfadaron. Y creo que eso, ese distanciamiento, como de, ¿sabes?, como de no importar la interpretación, le genera una inquietud todavía mayor al espectador, porque cuando está en los planos contra plano con Mia Farrow, hay una sensación como de desasosiego, ¿no? Como dices tú, pero este tío, ¿no? ¿Qué está pasando con este hombre, ¿no? Y a lo mejor no era tan buscado como producto de esa circunstancia de tener que hacer el cine por dinero y no por placer, porque, como sabes, Cassavetes lo que quería era dirigir y no interpretar y era un gran director.
Y ese año estaba dirigiendo también una de sus mejores películas, Faces, ¿no?
Faces, exacto, sí, de una película que tardó casi 3 años en dirigir y completó el presupuesto precisamente con el dinero que le adelantó Paramount en el año 67 y la estrenó en 68. De hecho, se estrenó prácticamente simultánea con La Semilla del Diablo.
Bueno, ahí tú mencionabas al principio las coincidencias de que Ira Levin y Polanski, ambos eran judíos, no creían en Satanás. Yo no sé si creía o no en Satanás, pero hay un tercer componente muy, muy secundario aquí, que es el que le hace el peinado a Mia Farrow, un peinado tan raro, especialmente si estamos hablando en los años 60, nadie llevaba esas melenas tipo Juana de Arco, que era Vidal Sassoon, que también era judío. Pero
sí,
que,
sí, sefardí, además, sí. Ahora que estamos en...
Y por eso digo que no sé si le dijeron, bueno, hazle un peinado de posesa por el diablo y se le ocurrió ver algún libro de Juana de Arco o la moda garzón de la época, ¿no? Pero ya todos, en esa película, ya todos desde el primer momento, desde la banda sonora, desde la nana esa que suena, que Dios mío, uy, una nana que te hace temblar. Anticipa mucho a lo que tú decías, el Stephen King, que hace que hoy en día todos los niños del mundo tengan pavor a los payasos, ¿no? Por It. Y que la gente no quiera ir a vivir a un hotel abandonado por si alguien le da un ataque como a Jack Nicholson. Pero,
claro, claro. Hay gente que ha dicho incluso que el niño de la profecía, que podía ser ese niño de Rosemary, ¿no? O sea, que dejó una estela en el cine setentero también muy larga, ¿no?, que perdura todavía, ¿no? Uh-huh. De vincular la infancia a lo diabólico, ¿no?
Y te voy a hacer otro puente más entre lo judío y lo diabólico, porque hoy coincide que nosotros tenemos un programa, se llama The Broadway a la Gran Vía, en que ponemos generalmente bandas sonoras, y la de hoy es justamente la de Chinatown, que es de Polanski, la película, y de Jack Nicholson, evidentemente, pero que la banda sonora de Jerry Goldsmith es de un compositor judía, y de todas las nominaciones, porque fue posiblemente el compositor de bandas sonoras más nominado de Hollywood, pero se la dieron justamente por La Profecía. Mira tú por dónde también.
Curioso, sí.
Es bueno, curioso que...
Me parece de... Sí, te digo que mencionas a mi director, o sea, a mi compositor cinematográfico favorito, o sea que volvemos a estar en sintonía una vez más. Me he escuchado todas sus melodías mil veces y me parece fantástico. También, por cierto, que también fue formado por un director de orquesta y compositor también de origen sefardí, o sea que todo nos lleva al mismo punto.
Bueno, al final va a ser cierto esto de que dicen, como decía, que no sé que si Marisa Paredes o alguna de estas, cuando no le dieron el Oscar a alguien que ya quería, que todo Hollywood estaba dominado por los judíos. No sé si Hollywood, pero sí que la creatividad de Hollywood, hay mucha presencia judía. En este caso la hemos tenido con el protagonista de este homenaje breve a Ira Levin, al que todos recordaremos seguramente en esos libros como se editaban los bestsellers en los años 70, ¿no? Con tapa de cartón, pero no muy dura, con hojas de calidad no muy para que viviesen demasiados largos años, porque los bestsellers no eran para toda la vida, pero que hoy sus libros y sus películas y sus obras teatrales, pues perdura mucho más de lo que la mayoría de la gente pensaba que iba a suceder. Y como
sí, es cierto. Bueno, sí.
No, no, dime, dime.
Ah, no, digo que eso es así y además hemos cometido, yo te he obligado a, te he inducido a cometer una injusticia hacia Ira Levin, que es que realmente cuando tus libros son adaptados al cine y se convierten en obras maestras, y hay miles de ejemplos que todos conocemos, se genera una injusticia porque acabas hablando más de la película que del libro. Y eso es algo que él como escritor entiendo que tendría que haber aceptado desde el primer momento cuando decide hacer mucho dinero con sus adaptaciones, ¿no? Uh-huh. Es injusto, pero la realidad es que probablemente sus novelas habrían caído en el olvido porque hay otros escritores de ese nivel, americanos o europeos, que hoy ya nadie conoce, ya nadie relee, ¿no? Entonces estamos hablando de él, sin embargo, uh-huh. y eso es gracias al cine. Y luego respecto a lo de dominación, yo prefiero decir siempre que estás de acuerdo conmigo, que realmente es producto de dos cosas. Uno se llama talento y otro se llama diáspora, ¿no? Eso es el motivo que Marisa Paredes a lo mejor no dijo o no quiso decir.
Bueno, pues con estas reflexiones nos despedimos. Te agradecemos, como siempre, una vez más a nuestra enciclopedia viviente y telefoneante, Diego Moldes, por habernos respondido a estos detalles tan importantes para conocer la dimensión de personajes como estos que no siempre aparecen reflejados en la prensa, como hoy se cumple esto, hoy se cumple lo otro, pero que han sido importantes y siguen siéndolo. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, un placer siempre hablar con vosotros.